Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Este domingo, Mamen Rodríguez Sastre, no me pasa lo de ayer. Hoy ya no me he traído nada de abrigo. Lo he cambiado por mi camiseta de manga corta a juego con mis gafas de sol. ¿He acertado esta vez o ya mejor otro día, si eso?
Tú sabrás, ¿has pasado frío esta mañana cuando
has venido? Un poquito, un poquito.
Bueno, han bajado las temperaturas, lo has notado seguramente esta madrugada si has bajado a la calle y lo vas a notar también durante el día. Ya estamos prácticamente todos con chaqueta y ya tenemos a medio país por debajo de los 20 grados, especialmente la mitad norte. El centro y el Mediterráneo no va a llegar a 23. El frente continúa su avance, aumenta la inestabilidad y las nubes descargarán en el Cantábrico y en el Tercio Oriental y en Baleares. Siguen siendo, ojo, precipitaciones fuertes. El Mediterráneo sigue caliente y esto sigue favoreciendo los chubascos localmente muy fuertes, es decir, mucha cantidad de agua en poco tiempo que dejará inundaciones y embolsamientos. Seguimos además muy pendientes de las Canarias, donde el nivel de alerta roja se mantiene en La Palma, el suroeste de Gran Canaria y también en El Hierro. Allí se espera lo peor a partir de las 11 de esta noche y hasta las 6 de la mañana de mañana lunes, todo hora canaria, cuando se pueden acumular hasta 200 litros por metro cuadrado.
Estos son ya los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. Italia pone fin este domingo a la era Draghi, pero abre la puerta a un gobierno de extrema derecha.
La ultraderechista Giorgia Meloni, favorita en los sondeos, encabeza una coalición con los partidos de Berlusconi y Salvini. Las encuestas otorgan a esta admiradora de Mussolini, nacionalista, ultraconservadora y antieuropea, una intención de voto superior al 20%.
750 nuevos detenidos en las protestas contra la movilización ordenada por Putin para luchar en el frente de Ucrania.
Miles de vehículos hacen cola para abandonar Rusia por las fronteras de Georgia, Kazajistán, Mongolia y Finlandia. Los referéndums ilegales en el este de Ucrania continúan y Moscú podría anunciar la anexión de esos territorios el 30 de septiembre.
La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, traslada su preocupación por la guerra despiadada de los populares en materia de impuestos.
Alegría considera que el PP mantiene una alocada carrera en la que no sabe bien quién está al volante en favor de los que más tienen.
El Partido Popular ha perdido el término popular y ha cogido fuerza el término privilegiado. Y es que el PP se ha convertido en el partido de los privilegiados.
Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de voracidad fiscal y de ser el presidente del gobierno que ha cobrado más impuestos por los mismos conceptos.
El presidente del PP ha criticado que el gobierno en 7 meses, de enero a julio, ha recaudado 22.000 millones de euros, haciendo a los españoles cada día más pobres.
Lo que me preocupa no es que haya ricos, lo que me preocupa es que haya muchos pobres.
Íñigo Errejón acusa al Partido Popular de crear unos juegos del hambre al poner a competir a comunidades autónomas unas contra otras a ver quién se vende más barato a los más ricos.
En una entrevista en La Sexta Noche, Errejón ha mostrado su apoyo a que el gobierno intervenga y ponga límite a las bonificaciones en los impuestos en las distintas regiones.
Recortarle a los servicios públicos del 99% para hacerle un regalo al 1% que no usa los servicios públicos y que la vida le va de maravilla.
17.000 personas exigen en Madrid al gobierno una subida salarial justa y medidas económicas eficaces contra la inflación.
La protesta había sido convocada por el sindicato de funcionarios CESIF y se sumó a ella a la organización policial JUSAPOL.
La película colombiana Los Reyes del Mundo, dirigida por Laura Mora, obtiene la Concha de Oro de la edición número 70 del Festival de San Sebastián.
En la edición de este año, los adolescentes han copado algunas de las categorías más importantes.
Seguimos con otros titulares de la jornada en deportes. Ya España cayó ante Suiza por 1-2 y se juega su participación en la Final Four de la Liga de Naciones el próximo martes frente a Portugal.
En la Liga de Fútbol Femenino, la Real Sociedad y el Betis empataban a 2. El Valencia se ha impuesto 2-0 al Sevilla. El Madrid ha vencido por 3-1 al Levante y el Sporting de Huelva se ha impuesto por 1-0 al Alhama.
7-4, 6-4 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
La tormenta tropical avanza por las Islas Canarias, convertida ya en depresión tropical, y sus efectos se notan, aunque irán notándose más con el paso de las horas y lo que te rondaré, Herminia. Herminia tiene peligro, aunque el peligro aumentará según avance el tiempo y puede dejar las peores lluvias de la última década en el archipiélago canario. Por si acaso, mañana lunes no habrá clase en los colegios de la comunidad. Herminia, como aquí decidimos llamarla ayer traduciendo Hermín al español, sigue amenazando a las 8 islas del archipiélago. Redacción de Onda Cero en Canarias, Gustavo de Dios.
Herminia se convierte en una depresión tropical y de momento lo previsto, lluvias muy repartidas sobre todo en el Hierro, La Palma y el sur de Gran Canaria, donde habitualmente siempre llueve más cuando hay borrascas, sin incidencias más que las normales, con pequeños desprendimientos en zonas de montaña y algún que otro corte de fluido eléctrico. Se confirma que el núcleo no va a afectar a Canarias y que será entre las 11 de la noche de hoy y las 11 de mañana, lunes, cuando estará más cerca. En ese periodo las lluvias previstas son muy fuertes, con aviso rojo en algunas zonas, las que podrían ser de hasta 120 litros. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.
Hay islas que estamos por encima de los 20 litros y eso es muchísima agua. Es verdad que ha sido una lluvia sostenida, constante, no fuerte, pero la previsión es que se intensifiquen las lluvias y sean más potentes. Por eso se ha actuado ya cambiando el nivel, que pasa a rojo.
Aunque la tormenta se situaba anoche a 600 kilómetros al suroeste de Canarias, rumbo norte, comenzará a desplazarse hacia el interior del Océano Atlántico, alejándose de Canarias sin que su núcleo toque el archipiélago.
El otoño ha comenzado con tiempo revuelto, porque en Cataluña ha llovido lo que no está escrito. El temporal ha castigado especialmente a la ciudad de Tarragona y a los municipios de su entorno. El presidente Pere Aragonés visitaba este sábado la capital tarraconense para conocer las consecuencias de un aguacero que ha sido histórico. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Lola Surribas.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, visitó ayer algunos de los puntos más afectados por las lluvias que golpearon la provincia de Tarragona el viernes. El agua arrastró coches aparcados y derribó un muro al lado de una escuela. Aragonés ha explicado que las aulas no se han visto afectadas por el desprendimiento. La actividad escolar se podrá retomar el lunes, aunque uno de los patios no se podrá utilizar. Por ello, el ayuntamiento destinará los espacios necesarios para el recreo de los alumnos. Y en Tarragona también, algunos vecinos tuvieron que ser desalojados, pero pudieron regresar de nuevo a sus viviendas. Durante la jornada de ayer, los afectados retiraron el agua y el barro acumulados en las plantas bajas. El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha pedido ayuda a las instituciones superiores para evitar las consecuencias de los temporales en la provincia. Ayer, los bomberos continuaron los trabajos de retirada de árboles, ramas y revisión de viviendas y atendieron más de 50 avisos hasta las 7 de la tarde. Durante la noche también, el Servicio Meteorológico ha emitido un comunicado por temporal violento en algunas zonas de las provincias de Lleida y Barcelona.
7 y 8, 6 y 8 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Varios centenares de personas han sido detenidas en Rusia durante la segunda jornada de manifestaciones en contra de la movilización decretada por el presidente Vladimir Putin. Las detenciones se producían este sábado en varias decenas de ciudades de Rusia. La mitad de las detenciones se producía en Moscú, desde donde nos informa nuestro corresponsal Xavi Colás.
Más de 700 detenidos en toda Rusia en las manifestaciones contra la guerra. En regiones pobres, donde están reclutando a más gente, ha habido multitud de altercados, cortes de carretera, enfrentamientos con la policía incluso. En Moscú se han visto protestas menos concurridas que el miércoles. Detenían a gente por estar de pie en la plaza, pero esta vez hay más miedo porque el gobierno ruso ha pasado a considerar las protestas como delito de desacreditar al ejército. Hasta 15 años de cárcel simplemente por manifestarse. Pero también hay leyes nuevas con esta movilización parcial. 10 años de cárcel para el soldado ruso que se entregue al enemigo o huya del frente. Muchos rusos siguen buscando alternativas para abandonar el país. Lituania ha dicho que no va a acoger a desertores. Mongolia, en cambio, se muestra dispuesta a recibirlos.
Los colegios electorales acaban de abrir en Italia. Aunque los sondeos concluyan que hay un 40% de indecisos, esos mismos sondeos dan por hecho que al frente del gobierno habrá por primera vez una mujer, y esa mujer es Giorgia Meloni, una periodista de 45 años que lidera el partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia. Corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
Desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche de hoy pueden ejercer su derecho al voto los 51 millones de italianos llamados a participar en las elecciones, convocadas después de que el pasado mes de julio saltara por los aires la coalición de partidos que sostenía al gobierno de Mario Draghi. La favorita para sucederle es Giorgia Meloni, candidata de Fratelli d'Italia, que puede convertirse en la primera mujer que lidere un ejecutivo en este país. Meloni encabeza la alianza de derechas, de la que también forma parte la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi. La gran incógnita de los comicios es qué va a ocurrir con los indecisos. Son alrededor del 40% del electorado y la izquierda, que se presenta dividida, se agarra a ellos para intentar lograr una sorpresa que parece poco probable.
7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La campaña electoral oficial acababa este viernes por la noche en Italia. Aquí en España, la campaña electoral oficiosa parece que no acaba nunca. El gobierno hace frente común en la defensa de impuestos de nuevo cuño, como el de las grandes fortunas, que ha anunciado para enero próximo. El Ejecutivo defendía este sábado la implantación de más impuestos. Lo hacía Pilar Alegría, recurriendo al eufemismo que emplea quien quiere subir los impuestos, que siempre habla de armonización fiscal. Carmen Sabido.
Defiende la ministra la armonización fiscal y expresa su preocupación por la batalla emprendida por los presidentes autonómicos del Partido Popular, que compiten para ver quién baja más los impuestos. Alegría también asegura que el partido de Feijóo, que llegó a poner impuestos al sol, ha perdido ahora su apellido de popular.
Y la propuesta del Partido Popular es clara. El Partido Popular ha perdido el término popular y ha cogido fuerza el término privilegiado. Y es que el PP se ha convertido en el partido de los privilegiados.
El expresidente Rodríguez Zapatero plantea los impuestos como una cuestión de patriotismo.
Es que cuando pagamos impuestos a España, a nuestra patria. Y lo hacemos porque la patria sirva a los ciudadanos.
La vicepresidenta Yolanda Díaz apuesta por gravar más a las rentas superiores a los 120.000 euros. Díaz se muestra también optimista en llegar pronto a un acuerdo con las grandes distribuidoras para paliar los altos precios de la cesta de la compra.
He tenido conversaciones esta misma semana privadas con las empresas distribuidoras y estoy segura que las grandes empresas distribuidoras de nuestro país van a estar a la altura. Y he hablado siempre de un acuerdo, no de una fijación por ley.
Yolanda Díaz eleva la crítica al Banco Central Europeo, asegura que es un error que dirija la política económica en estos momentos.
Pagar impuestos a España, como dice el expresidente Zapatero, es necesario, aunque se puede bajar algunos impuestos. Ese es el parecer del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que acusa al presidente Pedro Sánchez de voracidad fiscal, denuncia que Sánchez nos ha cobrado este año más impuestos que el año pasado por comprar lo mismo, Jorge Infer.
De hecho, el líder de los populares precisa que solo en los últimos 7 meses el gobierno ha recaudado 22.000 millones de euros más que en todo el curso anterior. Feijóo también responde a los socialistas después del anuncio de un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Señala que lo que le preocupa al gobierno es que haya ricos en nuestro país.
A Sánchez le preocupa que haya ricos en nuestro país. A mí me preocupa que los españoles sean cada día más pobres con la política del gobierno de Sánchez. Lo que me preocupa no es que haya ricos, lo que me preocupa es que haya muchos pobres.
Alberto Núñez Feijóo también lamenta que España no haya apostado por otra política fiscal como la de reducir impuestos, tal y como han hecho otros países europeos. Decisiones que a su juicio han provocado que España se sitúe a la cola de la recuperación económica.
¿Cuál es el resultado? Pues que España está a la cola de Europa en recuperación económica y que no hemos sido capaces de conseguir la riqueza que teníamos en el año 2019. Antes del COVID, la única economía del euro que no lo ha conseguido.
El presidente del PP asegura que trabajará contra la pobreza en España. Da cifras Núñez Feijóo a la hora de señalar que nuestro país tiene el doble de paro que la media de los países de la Unión, con más del 28% de la población en riesgo de pobreza y con la mayor deuda pública de toda la historia.
Sony Cuarto,
Onda Cero, noticias fin de semana.
Los funcionarios quieren cobrar más y piden al gobierno una subida para tener salarios más dignos. Por eso se han manifestado este sábado en Madrid. Varios miles de funcionarios acudían a la convocatoria del sindicato CESIF, que se reunían frente al Congreso de los Diputados y que se dirigía hasta la Plaza de Colón. Los convocantes ofrecían una cifra de asistentes que multiplicaba por 5 la cifra que ofrecía la delegación del Gobierno en Madrid. Carlos León.
Sí, los convocantes cifran los asistentes en 80.000, mientras que la delegación del Gobierno en un principio hablaba de unos 5.000. A última hora elevaba la cifra a 17.000. Una manifestación que ha pedido al Gobierno de España una subida salarial justa para todos los trabajadores y medidas económicas eficaces contra la inflación. Desde el sindicato CESIF, su presidente, Miguel Borra, habla ya de éxito al conseguir sentarse con el Ejecutivo el próximo miércoles.
Al presidente del Gobierno le decimos basta ya, no puede ser que nuevamente los empleados públicos volvamos a perder poder adquisitivo, y el miércoles le vamos a exigir que queremos ya medidas compensatorias en este ejercicio 2022.
No acudieron los partidos políticos, aunque sí asistió Edmundo Val, que es funcionario y además portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
Yo lo siento en primera persona esta cuestión porque además soy funcionario y durante muchos años he pertenecido a sindicatos de la administración, y desde luego lo que tengo que decir es que este problema de la pérdida de capacidad adquisitiva de los funcionarios es un problema que venimos arrastrando desde época inmemorial. Que no mire para otro lado y que no culpabilice a Putin de estas cuestiones, porque tiene que tomar medidas.
También asistió a la protesta la ex diputada nacional de Vox, Macarena Olona, que ha mostrado su apoyo a los manifestantes. Los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil también se unieron a la protesta.
Los 12 individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en 3 provincias son los presuntos responsables de haber montado en España un laboratorio para fabricar cocaína. La operación policial ha desmantelado un operativo que producía una considerable cantidad de esta droga. Laura Gil.
Se trata, según los investigadores, del primer laboratorio de producción ilegal de cocaína en España, de características idénticas en la forma y en el método empleado con los instalados en la selva sudamericana. Con capacidad para producir 120 kilos de droga a la semana, usaba una empresa de cementos como tapadera. Entre los 12 detenidos, algunos de origen colombiano y dominicano, figura el líder de la organización, un hombre de nacionalidad española. Da más detalles de la operación, apodada Silcon, la portavoz de la policía, Silvia Garrido.
Se han detenido a 12 personas y se han realizado 10 registros en Córdoba, Málaga y Madrid. Debido a la peligrosidad de la operación, la entrada y registro en este laboratorio fue realizada por el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, quienes detuvieron a lo que nosotros denominamos como cocineros, en pleno proceso de extracción de la droga.
Los agentes, que se han incautado de 85 kilos de pasta a base de cocaína y 250 kilogramos de cemento impregnado en droga, localizaron el laboratorio en una finca de grandes dimensiones de Madrid.
7 y 18. 6 y 18 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Ahora hablamos de quienes compran productos legales. Las compras, el shopping. Vuelves de casa después de ir de compras y te das cuenta de que llevas algo que quizá te podías haber ahorrado. ¿Te suena? Podría tratarse de una adicción a las compras equiparable, por ejemplo, a la de Internet. Claro que también puede ser simplemente el comportamiento caprichoso de alguien que no da abasto con tantas bolsas. María Gutiérrez.
Bolsas y más bolsas, sin ellas varias prendas que nos pondremos como mucho una vez. Y no solo nos referimos a la ropa, sino a cualquier artículo. ¿Pero por qué hacemos esto? En Noticias Fin de Semana hemos querido preguntarlo y esta ha sido una de las respuestas.
Cuando estoy triste o aburrida o algo deprimida, si me voy de compras parece que mejoró algo.
Un subidón que tiene como siempre una razón psicológica. De esa razón nos habla el psicólogo José Antonio Tamayo.
Sirve como distracción. Evidentemente, porque el proceso de estar buscando algo que pueda interesarnos y de adquirirlo, pues nos distrae, nos evade de ese estado anímico o psicológico.
Pero respiremos con tranquilidad, porque la acción de consumir no tiene por qué tratarse de una patología. Comienza a ser preocupante cuando se muestran estos síntomas.
La falta de control que la persona está percibiendo a la hora de hacer esto, que lo hace pero se arrepiente, lo hace de una forma impulsiva, lo hace porque en ese momento como que no puede frenarse.
Y ahora tranquilos, veamos el lado amable de la situación. Así que hemos preguntado qué es lo que suelen comprar los usuarios.
Me gasto alguna parte del sueldo en comprar algo
algo nuevo, ya sea de ropa, ya sea de tecnología.
En lo que suelo invertir es en discos de música y libros.
Compro bastante, sobre todo ropa.
Aunque otros prefieren guardarse el dinero en los bolsillos.
No me gusta comprar, me saca de quicio.
Soy un tacaño, me gusta lo gratis.
Pero gastemos más o menos, prestemos atención a esos síntomas que pueden tratarse de una adicción.
Precisamente de una adicción realmente grave se va a ocupar enseguida Javier Urra, con quien vamos a constatar enseguida que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica.
Hola, soy Rebeca Marín. ¿Estás en la pomada? Si estás en la pomada, tienes que escuchar las noticias fin de semana de Juan Diego Guerrero. Yo las escucho, claro.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 22, 6 y 22 en Canarias y llega el minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de la intervención en juego patológico.
Se inicia confrontando con datos, generando dudas sobre riesgos y beneficios de jugar, propiciando la motivación al cambio. Posteriormente, y como explica mi compañero en la Academia de Psicología de España, Francisco Javier Labrador, controlar situaciones y estímulos, mostrar que la vida sin juego tiene sentido y es posible. Continuaremos estableciendo alternativas al juego, en especial conductas de ocio. Mucho más allá del genérico no jugar, se establecerán objetivos personales, familiares, laborales. Damos después un paso al exponer al jugador a situaciones que provocan deseo y conductas de juego sin jugar. Ulteriormente, se dota al jugador de otras habilidades de afrontamiento para hacer frente a sus demandas. De dinero, autoafirmación, problemas de pareja, familiares, laborales, etc. Ha de disponer de nuevas redes de amigos. Alcanzamos el momento de la reestructuración cognitiva. Punto culmen es que el jugador sea consciente de que es el azar, el que controla el juego, que él no puede hacerlo. El juego ni es controlable ni predecible, por lo que su interés quiebra. Se incluye al final del tratamiento una recaída programada para entrenar el uso de estrategias de recuperación. Habrá de interiorizar habilidades para identificar y afrontar situaciones de riesgo y analizar las posibilidades y efectos de la transgresión.
Y ahora el estilo de vida llamado Tecnoticias fin de semana. Esta tecnovisión de la realidad, este estilo de vida, Mamen, que te permite que la radio sea tu casa, porque donde quiera que escuches la radio, está tu hogar, gracias a nuestra aplicación, gracias a Internet.
¿No tienes amigos? Pues no pasa nada. Descárgate la app gratuita de Onda Cero y aquí estamos todos, ¿verdad, Juan Diego?
Todos.
Somos un montón de profesionales. Estamos desde las 6 de la mañana del lunes hasta las 6 de la mañana del siguiente lunes, pasando por el fin de semana.
Toda Onda Cero en el bolsillo.
www.ondacero.es.
La app, que es gratuita.
Que es gratuita. Te vas a la carta, te vas al podcast, te vas a programas y descargas el que más te gusta. El nuestro está fenomenal. Empezamos a las 7 de la mañana los sábados y terminamos, no terminamos nunca.
Nunca. Estamos aquí.
El último boletín es el domingo a las 11 de la noche, es pero cierto. Bueno, nosotros, luego continúan otros.
Por supuesto, toda la radio en tu bolsillo. Hay una red social que nos importa mucho, Manuel, que nos mantiene en comunicación con nuestros amigos de ese grupo que tenemos, que es Facebook.
Claro, porque si tú escuchas la radio, solo hablamos nosotros, pero si tú te haces amigo nuestro en Facebook, tú también tienes voz, porque nos puedes preguntar lo que quieras. Recuerda que tienes que poner en el buscador noticias... No, que es lo que hay que poner, se me ha ido la cabeza. Noticias fin de semana Onda Cero, es verdad, claro.
Claro, tú estás pensando en lo que viene ahora. Que es por lo que te voy a preguntar por Twitter.
Claro, vale, que eso es arroba noticias NFS.
Sí, noticias NFS. Vale. ¿Y por qué? O como diría yo.
Es que he dormido citando, muy poco.
Sí, no pasa nada. Vamos a volver arriba con la sintonía del Twitter, Miguel, que ya verás cómo ahora lo vamos a hacer mejor. Dale. Te iba a preguntar una cosa, Mane. Te iba a preguntar por Twitter, que tenemos un grupo, claro.
Sí, claro. ¿Cómo se llama, Faneo?
Arroba noticias FDS.
Claro. Es que yo he dicho NFS porque era como
no
nos llamábamos.
Nada, no pasa nada. Y ahora tú me preguntas Why Rizzo.
Why Rizzo, Faneo.
Mi cosa es my friend. La tercera red social es la de las fotos, sí, Insta.
Esta sí la recuerdo. Guerrero guión bajo Juan Díaz.
Seguro, Mamen, que recuerdas también cómo se llama la playlist que tenemos en Spotify con toda la música que suena en Noticias fin de semana.
Por favor, Juan Diego, Noticias FDS Canciones 22-23.
Los triunfadores de la edición número 70 del Festival de Cine de San Sebastián recibían anoche sus galardones. La realizadora colombiana Laura Mora conseguía la apreciada Concha de Oro por su filme Los Reyes del Mundo. Resumen de la clausura de Cinemaldia desde Donostia. Conchi Arruabarrena.
Los Reyes del Mundo es la segunda película que dirige Laura Mora, quien en 2017 logró en este festival el Premio de la Juventud. La cinta narra la vida de un grupo de niños de la calle de Medellín que se adentran en la selva colombiana para recuperar las tierras robadas por los paramilitares a sus abuelos. Laura Mora espera que la película sirva para lograr un mundo más justo.
Espero que esta película sirva para entablar un diálogo, para ojalá tener la posibilidad de pensar en un mundo más justo. He descubierto que el margen es donde está toda la belleza. Y estos chicos me han enseñado además que la desobediencia es necesaria en un mundo tan, tan difícil.
La Concha de Plata, la mejor interpretación, ha sido ex aequo para Paul Quiche por Winterboy y Carla Quílez, protagonista de La Maternal. La Concha de Plata al mejor director para Genki Kawamura por la película Hiaka.
Hay una película española que ya es oficialmente aspirante a ser una de las elegidas para competir por el Oscar al mejor filme en lengua no inglesa en los Oscar próximos que se van a entregar en Hollywood. Los protagonistas de esta película española no son actores profesionales, pero consiguen conmover al público con la sensibilidad de una historia sobre la tierra y la familia rodada con sencillez. Mamen Rodríguez Sastre desvela todo lo que no sabíamos de Alcarrás.
Sin actores profesionales, el film se rodó en un municipio de Lleida durante la campaña de recogida del melocotón. Es una película, pero podríamos estar viendo un documental.
Dame el palo que voy a triturar los melocotones. Va a quedar muy potente la cabaña. Será de color melocotón muy, muy chillón.
Los actores son los vecinos y trabajadores del campo de Segría, que era el lugar de vacaciones en verano y en Navidad, y donde viven los tíos de la directora y también de los municipios de alrededor. Cuentan su historia mientras les graba la cámara.
Hijo, ¿qué vamos a hacer?
Se te ha acabado el coche, padre. Te lo ha dicho el médico. ¿Qué quieres? ¿Acabar como el tío Pepe? ¿En el fondo del canal? Si hubieras firmado algún papel cuando tocaba, no estaríamos así, hostia. Y tú haciéndole regalos. Si vuelves a llevarle hijos, te talo la higuera, ¿eh?
La idea era encontrar una familia y contar su vida, pero no fue posible, así que crearon la suya propia. Para ello, recorrieron las fiestas de pueblos cercanos y entrevistaron a 9.000 personas.
¡Familia, foto! ¡Todos mirando para aquí! ¡Venga, todos mirando para allí! ¡A ver cómo te ríes, papá! ¡Ríete! ¡Mirad para atrás! ¡Ay, qué guapos!
Una vez elegidos los actores y meses antes de la lectura del guión, alquilaron una casa donde quedaban para tejer las relaciones e improvisar escenas. Es tan creíble su actuación que en Berlín pensaron que eran una familia real.
¿Está aquí?
Pues enfadar, que tú no puedes.
Tienes que hacer es ir a estudiar.
Encima que te hago el favor.
¿Favor ni qué hostias, hombre?
Papá, pero si estás hecho mierda.
Estamos ante un homenaje a los agricultores donde no se idealiza el campo porque es un lugar muy duro.
Lo que nos piden es un contrato. Un contrato en el que salgas tú que diga que las tierras son tuyas. Y eso no lo tenemos.
Piñol viejo y yo lo teníamos de palabra. Igual que su padre con mi padre, todo
sí,
de palabra.
Pero con el Piñol joven no tienes nada. Si hubieras firmado cuando tocaba, no estaríamos
aquí. Vale, hombre. Antes se hacía sin firmas, si no, padre lo habría firmado. Lo que la carta dice muy claro es que a finales de verano hay que dejar las tierras.
Este drama de una familia que ve cómo el terreno donde cultivan melocotones se convierte en un campo de placas solares no es tan fiel como verano del 93. No es el dinero lo que está en juego, es la forma de vivir, la propia identidad.
Ayer me llamó la madre de Gala. Me dijo que ya ha comprado los libros del instituto y que son un montón. Porque los dos trabajan en las placas, o sea que puede permitírselo.
Y madre, además han alquilado una casa en Sicilia.
Es que ya lo dicen ya. Con esto de las placas trabajas menos y cobras más. No como tú aquí partiéndote el lomo.
Joder, no empecemos, Dolores.
La idea surge con la muerte de su abuelo. Juntos descubrirán las cosas que les unen en la adversidad. Las miradas, las auténticas protagonistas nos cuentan todo. Con quién estamos, quién tiene la emoción más fuerte y también quién recibe un relevo de emociones.
Si el sol fuego el jornaler, ¿papá? No matinaría tan.
¿Papá?
Si el marqués hagués de batre, ya nos habría mor de fam.
7:32, 6:32 en Canarias. Enseguida va a comenzar tu revista de prensa.
Hola, soy Mario Viciosa y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega la revista de prensa y lo sabes. Y lo que vamos a saber ahora, Mamen, es cómo titula hoy el diario La Razón.
Pues mira, como todos los domingos, Juan Diego lleva una entrevista en portada que es con José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores. Dice el ministro que el pacto con Rabat está vigente y se está cumpliendo, que el liderazgo internacional de Sánchez es un hecho, pero será candidato en las generales. Y España está a la vanguardia en el apoyo a Ucrania. Su soberanía íntegra es irrenunciable. Aparte de Álvarez, hay más anuncios en portada. Hoy, por ejemplo, la figura de Ayuso, que es el reclamo de Feijóo para matar a Vox. Para ganar este partido hay que jugarlo con varios delanteros y no solo con uno. Los rusos que se preparan para la movilización total entre el miedo y el rechazo, y el sector del agua que considera que su bajo coste induce a un consumo poco responsable.
En el diario El País, la Unión Europea aguarda en vilo un seísmo político en Italia. Bruselas lanza señales de firmeza ante la perspectiva del primer ejecutivo liderado por la ultraderecha en el flanco occidental de la Unión Europea. El gobierno exigirá revisar el alumbrado público para ahorrar. Jueces que desde 2018 esperan el nuevo Poder Judicial. No somos cromos y la memoria borrosa de los jóvenes sobre la guerra y Franco.
Mira, gritos de libertad en Irán es como titula el ABC. Rebelión de los velos. Las mujeres desafían al régimen ayatolá tras la muerte de Amini y se quitan el hijab en una protesta que se extiende ya por todo el mundo. Hay un montón de fotos de portadas con mujeres iraníes sin velo en la cabeza. Los varones del PSOE en alerta ante el temor a perder algunos de sus 9 gobiernos autonómicos. Puig depende de que sus aliados resistan. Paje y Vara necesitan alcanzar la mayoría absoluta. La ocupación, que se ha disparado un 46% desde que Sánchez está en la Moncloa, y la foto es para la manifestación de ayer en Madrid. Aparece Sánchez con la nariz de Pinocho. Basta ya, dice, gobierno traidor. Los funcionarios exigen vincular sus sueldos al IPC. Miles de empleados públicos reclaman el final de los recortes que sufren desde la época de Zapatero.
Son menos 25. En el diario El Mundo, entrevista con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que dice: Andalucía ha roto la bicefalia de Madrid-Cataluña y eso incomoda. Putin decreta una pena de 10 años de cárcel a los desertores mientras la protesta se extiende. Italia elige hoy el futuro de Europa con más de un 30% de indecisos. Olona pide cita en Interior para registrar una asociación política. Y España cae ante Suiza y se obliga a ganar a Portugal.
En el periódico de Cataluña, La Mercè toca el cielo. Los barceloneses ignoran la amenaza de la lluvia y toman las calles con hambre de fiesta atrasada. Es el titular principal, pero lleva otros. Por ejemplo, ultraderecha, jaque a la democracia en Europa. El imperio de Amancio Ortega, más allá de Inditex, y el Partido Popular, que usa el aumento de los ingresos para bajar los impuestos. Por último, Concha de Oro, la directora colombiana Laura Mora, triunfa en San Sebastián.
En La Vanguardia, Italia mantiene a Europa en vilo. La ultraderecha, liderada por Meloni, espera alcanzar hoy una victoria histórica. Madrid concentra el 65% de las grandes fortunas de España. Entrevista con Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, que dice: la decisión de ser candidata no depende de las municipales. ¿Has encontrado algo más ahora que llega el colorín, María del Carmen, en los suplementos y periódicos que tanto abundan ya en este estudio?
Pues todo comenzó, Juan Diego, de una manera muy bonita. Mira, escucha esta música. Y es que Tamara por fin se nos casaba, Juan Diego.
Oh.
Así terminábamos la semana laboral prácticamente. El jueves ella anunció a bombo y platillo que se casaba, estuvo en El Hormiguero, nos contó detalles de su boda.
Qué bonito.
Bueno, a ella la daban igual las bombas de Putin porque ella estaba flotando en una nube.
Oh.
Bueno, todo era maravilloso. Pero de repente llegó el día siguiente y todos vimos un vídeo y ocurrió esto.
Que no. Que se rayó el disco.
No, aparecía él en un festival de música besándose con una que no era Tamara.
¿En serio?
Totalmente. Madre claro,
mía.
El vídeo corrió por todas partes.
¿Piquito Tamara o morreo?
Yo diría que más morreo.
Madre mía.
O sea, él estaba en su salsa. Él estaba encantado. Oye, que yo no le critico, ¿eh?
Ya. Yeah.
Pero claro, Tamara sí.
Claro,
y no. Tamara le llamó y le dijo: Íñigo, cariño.
Why reason?
Sí. ¿Esto qué significa?
Madre mía.
Para lo que Íñigo tenía una excusa, claro.
¿Ah, sí?
Mi amor, esto es del año 2019.
Ah,
es que ni nos conocíamos.
Claro, claro, claro.
Y ella dijo: ¿seguro? Que sí, tonta.
Sí.
Y que no.
Que no.
Que no.
Que es de ahora.
Que es de hace 2 meses.
No ha colado.
O no sé de cuándo, pero vamos.
Es lo malo de los vídeos actuales, que te acaban pillando, claro. Qué
pues
bárbaro.
Pues nada. Ay, se nos acabó el amor, Juan Diego.
Pero, ¿qué me estás contando, por favor?
Pobre qué chica.
Es que...
En el fondo, es una afortunada.
¿Tú crees? Hasta ahí puedes leer, ¿no?
Hasta aquí puedo leer.
Qué bárbaro.
Que sí, que hay que ver la vida desde otro punto de vista.
Sí,
que no
sí.
Te sale esto, pues a otra cosa.
Y que sean altos los techos
que
de casa por,
tiempo,
si, por
sí.
Si rozas con la queratina.
Que luego no llegan las cosas a tiempo.
Exacto, y si te conviertes en el tercero de 6 toros 6, pues oye, tira para adelante.
Pues exacto.
Quien esté libre de cuernos, que tire la primera piedra.
Exacto.
Avance, avance usted, señora Rodríguez Sastre.
Bueno, pues a Tamara la ha traicionado su chico.
O señorita Rodríguez Sastre, que te veo tan joven que me cuesta decir señora.
Y el príncipe Andrés, Juan Diego, que va a salir una biografía escrita por la biógrafa real, por Ángela Levin, que se va a publicar a finales de este mes.
¿Y cómo sale parado él en la biografía?
Fíjate, el príncipe Andrés presionó para que Carlos no fuera rey.
O sea, algo más que añadir todavía a su currículum, madre mía.
Todo el día ahí detrás de la madre, mami, que no.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, sí, Andrés intentó persuadir a la reina para que le bloqueara el matrimonio de Carlos con Camila. Reveló a la autora, una fuente cercana a la familia real, dice que además lo hizo de manera venenosa, cruel y muy desagradable hacia Camila, sosteniendo que no era suficientemente aristocrática y que era una persona poco de fiar.
Ese comportamiento es cizañero, ¿eh? Sí. Cizañero totalmente. Sí. Ese comportamiento.
Fíjate que este se describe. Era el favorito de la reina.
Ya, ahora ya no.
Ya, claro. Bueno, él quería ya, que ya directamente, ¿sabes?, pasara de la reina al hijo de Carlos, a Guillermo.
A Guillermo, a William, ya.
Claro. Bueno. Pero, ¿sabes?, si la reina se hubiera muerto antes de que Guillermo fuera mayor de edad, ¿quién hubiera sido el regente?
Andrés.
Madre mía. Fíjate.
Estas cosas de palacio.
Sí, qué cosas, ¿verdad?
Hay que ver, qué cosas.
Bueno, pues Levin destaca sobre todo su antipatía y aversión de Andrés hacia Camila. Y parece ser que esto lo urdió con Lady Di. ¿Por qué? Porque Lady Di...
Lo que hace tener tiempo libre, ¿eh? Te dedicas a urdir. O sea, es que es una cosa tremenda.
Claro, es que Lady Di era muy amiga de la que por entonces era su mujer, Sarah Ferguson. Bueno, lo mismo ahora lo es, no lo sé, es que me pareció verla en el funeral el otro día. No sé, ¿sabes quién es Sarah Ferguson?
Sí,
aquella
sí,
que
sí,
le
sí
chupaba los dedos del pie a otro.
Perfectamente, sí.
Bueno, pues eso.
Pues vamos a avanzar.
Esto es lo que nos cuenta.
Hemos empezado con el amor roto y ahora estamos chupando los dedos del pie en palacio.
Bueno, pues vamos a soplar las velas.
¿Ay, quién cumpleaños?
Rosalía.
Pues enhorabuena, felicidades a Rosalía.
Sí,
Andrea,
la catalana cumple hoy 30 años, Juan Diego, convertida en un espectáculo universal.
Sin duda, desde luego.
Oye, que es que hace 5 años nadie sabía nada de esta chica. Sí. Y fíjate, en 5 años, bueno, ha venido de Estados Unidos con casi más Grammys que Bad Bunny.
Hace unas horas además participaba en uno de esos conciertos multitudinarios. Sí, es cierto, la verdad es que es el éxito es arrollador, no cabe la menor duda.
Mira, aquí aparece con su novio.
Felicidades a Rosalía.
Sí, muchas felicidades. Aparece con su novio que tiene más tatuajes que piel el novio. Le encantaría a María.
A Gutiérrez, sí. Bueno, dice María Gutiérrez que a ella le gustan con el 60% de la piel tatuada.
Ah, solo el 60%.
Sí, sí, ella calcula el 60%.
El 62 no.
No, ya no vale. Ni el 63 le vale. Ni el 54 tampoco le vale. Tiene que ser el 60%.
Habría que explicar quién es María, claro.
Los talla, los mide y a ver, chato, el 60% de tatuajes o aquí no hay nada que hacer.
Ya. Bueno, pues no sé, Raúl, yo es que lo que se ve en la
Raúl
foto,
no sé, Raúl.
No, yo lo que veo en la foto es un brazo totalmente tatuado, el cuello también, el pelo rubio como pollito.
Ahí ya lo hemos escuchado, también hemos escuchado a Raúl Alejandro aquí, o sea que bueno, vamos a ver qué nos espera musicalmente en el futuro con ellos.
Y luego fíjate, ¿sabes qué está súper de moda ahora, Juan Diego?
¿Qué está de moda?
El club de los que nunca cenan solos.
Ah, a ver.
Sí, Miguel Herrero lleva 8 años, bueno, digo yo ahora se ha conocido, pero el señor este lleva 8 años sentando en la mesa cada semana a un grupo de desconocidos con 2 únicas normas.
A ver, ¿cuáles son?
Solo puede haber una conversación y no hay temas prohibidos.
Bueno, pues está bien.
Y el objetivo no es ni ligar, ni montar una startup, no, o sea,
es
nada.
Hablar
es
y cenar,
simplemente,
¿no?
Exacto, conversar, hablar y cenar. Él dice que si luego surgen cosas, que él no sabe si la gente luego queda, no queda, si se hacen amigos o no se vuelven a ver.
Eso es otra cosa, claro.
Exacto, es simplemente tener una cena agradable para que nunca cene solo. Cada semana escoge a los comensales entre los candidatos que le han escrito y han rellenado el formulario que él les pide.
Sí.
A todos ellos les envía un mensaje con el día exacto, nunca, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Oye, que podemos escribirle.
Vamos a poder
Oye,
escribirle.
De verdad, Miguel.
Por fin.
Qué bien
por
nos
fin.
Caes, por fin podemos hacer algo.
Es
maravilloso.
Es la primera vez que ocurre esto.
Pues nada, lo que pasa es que tú y yo nos conocemos, Juan Diego, no podríamos
sí,
ir
claro,
juntos.
Sí, claro, pero al menos ellos.
Además no molaría, ¿eh?
Tenemos esa opción.
Casi que mejor cenamos por separado.
Claro, claro.
Bueno, pues eso, que con el día exacto, nunca te digo ni viernes, ni sábado, ni domingo, el precio aproximado, ¿vale? Aunque el lugar, no se sabe el precio.
Ah, vale.
Él les dice, vamos a quedar tal día, el
y
precio más o menos
tanto, ¿no?
Se va a costar
vale.
esto y el lugar exacto se conocerá la misma mañana de la cita. asegura que ahora hay 150 personas en lista de espera.
Toma ya.
Y que su comunidad de foodies ya supera el 500,000.
Hay mejor manera de acabar la revista de prensa que con una invitación a cenar. Es muy difícil, sobre todo si es de lunes a jueves, en nuestro caso. Eso es lo que nos interesa. Qué bien has estado hoy, ¿eh? Estás tocando techo, ¿eh? A ver cómo te creces la semana.
Me voy
que viene
a cenar
para esto.
Y a recordar cómo es nuestro grupo en
nuestro
Facebook.
Nuestro grupo en Facebook, ¿no? Ya sí, eso otro día. Ahora vamos a coger litas. A pillar esas olitas para acercarnos a nuestros aislados. Cada semana aquí están presentes los dos archipiélagos españoles en nuestro país, aquí en este programa de Noticias Onda Cero. Elka Dimitrova desde Onda Cero Mallorca y Gustavo de Dios, a quien volvemos a escuchar, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Canarias.
Estamos muy rezagados en Canarias con lo de los candidatos a las elecciones del año que viene, porque, para quien no se acuerde, sí, amigos y amigas, el 28 de mayo votamos, en el caso de Canarias, a los 88 ayuntamientos, a los 7 cabildos, que son como las diputaciones, pero con 4 competencias más. Que esta afirmación le enfada a los que curran en los cabildos, pero lo siento, es la realidad. Y al gobierno de Canarias. Los cabildos son esas instituciones históricas que te venden como gobiernos de cada isla, pero que de gobernar nada, pero de gastar en cosas y asumir competencias que son municipales o regionales para decirte que efectivamente sirven de mucho, pues eso vaya. Son de ofensa rápida y cuando preguntas a qué dedican sus días, te sacan exposiciones y jornadas y que ellos limpian las carreteras y que eso pues que es clave. Pero son pieza de casa mayor para los partidos porque hay un montón de puestos de designación directa y un caudal de millones que ya quisiera yo, vaya que sí.
Yo no sé quién llamó a los viajes del Imserso turismo senior o al turismo senior Imserso, pero el caso es que los mayores de 65 son cada vez menos mayores y hechos más toro, con ganas de vivir la vida y redescubrir grandes destinos nacionales como es el nuestro. El problema es que las plazas del Imserso se pagan a 23 euros la estancia, precio gobierno, que lleva años manteniéndolos sin una actualización que se corresponda a los costes de las empresas. La inflación desbocada este año ha pillado desprevenidos a los hoteles que tradicionalmente comercializaban plazas del Imserso, y aquí en Baleares al menos la mitad de ellos dice que, sintiéndolo mucho, prefiere cerrar que perder dinero. Porque el turismo senior mantenía muchos abiertos en otoño e invierno, sin apenas hacerlos rentables, pero cubriendo gastos y personal. Y la patronal de restauración de las islas, pues claro, dice que si la mitad de los hoteles cierra antes de tiempo, los restaurantes serán los siguientes, y así consecutivamente. Querido Gobierno y Ministerio de Derechos Sociales, ¿qué tal si actualizamos precios Imserso? Porque nuestros mayores barra adultos de espíritu jovenzuelo lo agradecerán, y nuestra sufrida industria estacional tras la pandemia también.
Son las 3 menos 13 minutos de la tarde en Japón. En el circuito de Motegi va a disputarse en breve la prueba de MotoGP del Gran Premio de Japón, pero ya han acabado las carreras de Moto2 y Moto3. Vamos a saber qué está ocurriendo con Chechu Lázaro, que es el experto, el seguidor de los grandes premios en la revista Motociclismo y en Onda Cero. Buenos días, Chechu.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo va la mañana?
Pues mira, de momento la mañana para los intereses españoles no ha ido mal, ¿eh? Porque en la categoría de Moto3 el piloto balear Izan Guevara se ha hecho con la victoria. Además, es el actual líder, aumenta la ventaja en la clasificación, son ya 45 puntos los que lleva con su compañero de equipo, el también español Sergio García, que hoy ha sido cuarto. Y se le está poniendo ya al piloto balear, como digo, cara de campeón. Quedan 4 carreras, quedan 100 puntos por delante y ya en breve podríamos ver con su primera bola de título. Así que bueno, esa categoría de Moto3, ya te digo que se está poniendo muy de cara para los intereses españoles. En la categoría de Moto2, la carrera de Moto2 que acaba de terminar hace unos minutos, la victoria ha sido del piloto local Ai Ogura. Doble podio español también en esta categoría intermedia, con Augusto Fernández, que se mantiene al frente de la clasificación, es el líder, y con Alonso López, el piloto madrileño, que ya te digo, ha sido tercero. Hemos celebrado dos podios en esta categoría intermedia, y ahora mismo, en este circuito de Motegi, ya están alineados en la parrilla los hombres de la categoría reina, de la categoría de MotoGP, y al frente, Marc Márquez, un Marc Márquez que vuelve a esa primera posición de una parrilla 1070 días después, es decir, casi más de 3 años, de hecho, desde la última vez que lo logró. Han pasado desde entonces 4 operaciones en su brazo, ha tenido varios retornos, hasta 3 veces ha tenido que volver a parar y parece que está ya en la definitiva. Vamos a ver, porque ayer consiguió la pole en agua, hoy luce el sol aquí en Motegi y va a ser una carrera que él decía que iba a ser diferente, que le pondrían en su sitio, pero en cualquier caso ilusionante esta pole para Marc Márquez. En clave de título te cuento muy rápido que Aleix Espargaró, que es nuestro candidato a conseguir ese título en la categoría reina, sale sexto y su rival, el francés Fabio Quartararo, lo hará desde la novena posición.
Durante toda la mañana lo vamos a contar aquí en directo con el enviado especial de la revista Motociclismo en Onda Cero, Chechu Lázaro. Gracias y buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Y ahora más noticias del deporte. Aquí está Jorge Montoro, ¿qué tal?
Buenos días, Juan Diego. Derrota inesperada la de la selección española de fútbol por 1-2 frente a Suiza en la Romareda. Desde el principio del partido, España fue a contracorriente ya que Akanji abría el marcador en el minuto 20. En la segunda parte, Jordi Alba igualaría en el 55, pero 3 minutos más tarde, Embolo puso el definitivo 1-2. De las principales novedades del partido se encuentran la titularidad de Marco Asensio como falso 9 y destacan los debuts de Borja Iglesias y Nico Williams, que salieron en la segunda mitad. Al final del choque, Luis Enrique señalaba la importancia del partido del martes contra Portugal.
Este partido para nosotros era un premio poder jugarlo siendo líderes y con la idea de que daba igual lo que hicieras, que el partido clave va a ser el de Portugal y... Bueno, para poder estar en la siguiente Final Four necesitamos ganar fuera de casa. Es lo que vamos a intentar. Digo, el partido real para preparar el Mundial de Qatar y para irnos a la exigencia máxima es en Portugal.
Con este resultado y lo que ha sucedido en el otro partido del grupo, donde Portugal se impuso 0-4 a la República Checa, a España solo le vale la victoria para conseguir meterse en la Final Four de la Liga de Naciones. Más de selecciones, entre lo más destacado de este parón está la victoria de la Eslovenia de Jan Oblak, que se impuso 2-1 a Noruega con gol de Haaland, y Argentina ganó 3-0 a Honduras con doblete de Leo Messi. En cuanto a clubes, en la División de Plata tuvieron lugar hasta 4 partidos en esta séptima jornada de segunda. Por un lado, el Huesca ganó 1-0 a un Leganés que le deja metido en los puestos de descenso. El Mirandés, por su parte, coge un poco de aire tras conseguir la primera victoria de la temporada por 2-0 frente al Zaragoza. Quien continúa en una mala situación es el Málaga, que tras el empate a 1 contra el Villarreal B, es el nuevo colista. Y el partido que cerró la jornada de ayer fue un empate a 2 entre la Ponferradina y el Tenerife. Hoy tendremos 4 encuentros más, ya que Las Palmas Granada ha sido aplazado para mañana debido a la complicada situación meteorológica que atraviesan las Islas Canarias. Por ello, los choques que tendrán lugar hoy son el Burgos Levante, Lugo Real Oviedo, Albacete Andorra y Eibar Racing de Santander. En cuanto al fútbol femenino, en la tercera jornada de la Liga F, la Real Sociedad ha empatado a 2 frente al Betis. El Valencia se ha impuesto 2-0 al Sevilla, el Madrid Club de Fútbol Femenino se ha llevado la victoria por 3-1 frente al Levante en Las Peñas y, por último, el Sporting de Huelva ha ganado por la mínima 1-0 al Alhama. Hoy será el turno del Atlético de Madrid frente al Alavés, la gran favorita Barcelona visita al Villarreal y el Levante juega en casa contra el Athletic Club. El Granadilla Tenerife Real Madrid, que estaba programado para hoy, también ha sido aplazado por el temporal. Fuera del fútbol, en baloncesto, el Real Madrid se ha clasificado para la final de la Supercopa Endesa gracias a una contundente victoria contra el anfitrión, el COSUR Real Betis, en una exhibición ofensiva que ha terminado con el resultado de 69-100. Al finalizar el choque, el entrenador merengue, Chus Mateo, hablaba sobre lo que significaba empezar la temporada de esta manera.
Pues siempre que se gana es una muy buena sensación, ¿no? Está claro que en baloncesto no tiene nada que ver ganar y perder. Entonces, bueno, hemos empezado bien, con buen pie, hemos hecho un buen segundo tiempo, tenemos mucha gente que puede aportar muchas cosas y es importante que en el equipo lo sepamos.
Su rival en la final será el Barcelona, que remontó a Juventud de Badalona para terminar el encuentro 91-74 con un Laprovítola sobresaliente que terminó con un total de 26 puntos. El técnico azulgrana, Jacique Vicius, hablaba sobre la segunda parte que ha hecho el equipo para conseguir remontar.
Sí, hemos hablado en descanso, ¿no?, que no estamos defendiendo, nos metió 46 puntos y faltas. Hemos salido pues mucho mejor en defensa, hemos encontrado a Lapro, esto claramente era un factor grandísimo y bueno, después ya todo era mejor, yo creo que después hemos controlado el partido. Bueno, yo creo que hemos hecho muy bien en segunda parte, bueno, muy bien, no, genial.
Por lo tanto, hoy a las 6:30 de la tarde tendrá lugar el primer clásico de la temporada con la Supercopa Endesa en juego. Y para terminar, en tenis, en la Laver Cup, hoy jornada final. Europa lidera 8-4, pero todo sigue abierto. 4 partidos restan y mañana cada victoria vale 3 puntos.
...8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astrez.
Italia pone fin este domingo a la era Draghi, pero abre la puerta a un gobierno de extrema derecha con Giorgia Meloni al frente.
Meloni, ultraconservadora y anti-europea, encabeza una coalición con los partidos de Berlusconi y Salvini. Las encuestas le otorgan una intención de voto superior al 20%.
750 nuevos detenidos en las protestas contra la movilización ordenada por Putin para luchar en el frente de Ucrania, mientras miles de vehículos continúan en las fronteras intentando salir de Rusia.
Los referéndums ilegales en el este de Ucrania continúan y Moscú podría anunciar la anexión de estos territorios el 30 de septiembre.
La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, traslada su preocupación por la guerra despiadada de los populares en materia de impuestos.
Alegría considera que el Partido Popular mantiene una alocada carrera en la que no se sabe quién está al volante en favor de los que más tienen.
Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de voracidad fiscal y de ser el presidente del gobierno que ha cobrado más impuestos por los mismos conceptos.
El presidente del PP ha criticado que el gobierno en 7 meses, de enero a julio, ha recaudado 22.000 millones de euros, haciendo a los españoles cada día más pobres.
Íñigo Errejón acusa al Partido Popular de crear unos juegos del hambre al poner a competir comunidades autónomas a ver quién se vende más barato a los ricos.
En una entrevista en La Sexta Noche, Errejón ha mostrado su apoyo a que el gobierno intervenga y ponga límite a las bonificaciones en los impuestos en las distintas regiones.
La película colombiana Los Reyes del Mundo, dirigida por Laura Mora, obtiene la Concha de Oro de la 70 edición del Festival de San Sebastián.
La película Runner, del director estadounidense Marian Matías, ha ganado el premio especial del jurado.
Deportes: España cayó ante Suiza por 1-2 y se juega su participación en la Final Four de la Liga de las Naciones el próximo martes frente a Portugal.
Y en la Liga de Fútbol Femenino, la Real Sociedad y el Betis empataban a 2, el Valencia se ha impuesto 2-0 al Sevilla, el Madrid ha vencido por 3-1 al Levante y el Sporting de Huelva se ha impuesto por 1-0 a la Lama.
Esto es América, y este es Agustín Alcalá.
Si los ayatolás pudieran, inventarían una máquina en el laboratorio con el dinero que les dan sus inmensas reservas petrolíferas para fabricar solo varones. Un sueño que estaría completo si, después de comprobar que la máquina les funcionase, pudieran exiliar a todas las mujeres que viven en Irán, a Europa, América o a cualquier lugar que quisiera acogerlas. Ellas, que son las herederas de la gran civilización persa, viven sometidas y reprimidas por un régimen que asesina en una comisaría a una mujer de 22 años solo porque los agentes de la policía moral consideraron que los pantalones que llevaba debajo de su larga blusa eran demasiado apretados. Cristina Manpur, la veterana periodista de la CNN, ha logrado, al negarse a entrevistar al presidente de Irán en Nueva York porque no quiso ponerse el velo sobre su cabello recién peinado para hablar con él, redoblar la atención del mundo a las protestas que las mujeres iraníes llevan realizando desde hace una semana, cortándose el cabello, tirando los velos y pañuelos al suelo, pisoteándolos y quemándolos, para recordar a Mahsa Amini, la mujer de los pantalones provocadores. Manpur no aceptó que en su país de opción un clérigo integrista y retrógrado la ordenara, como hace en Irán, cómo vestirse porque es mujer. La imagen de la periodista, estoica, vestida de blanco feminista y su pelo al descubierto delante de una silla vacía, se ha convertido en la voz de esas mujeres que sufren hoy la violenta represión de un régimen que tiene una bomba nuclear en casa, las iraníes.
Amén Rodríguez Astres, quien produce, y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Luego hay otra edición a las 2 de la tarde, a la 1, en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la voz de Glenn Frey, que siempre pervivirá en la música de los Eagles. You look in her eyes, the music begins to play. Como en esta canción, que es el primer single que se extraía del álbum más exitoso de esta banda, Hotel California. Era el año 1976 y, como cantaba Glenn Frey, acompañado en los coros por Don Henley, había un chico nuevo en la ciudad, en New Kid in Town. It's those restless hearts. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Johnny come lately, the new kid in town. Que la radio te acompañe. Will she still love you? Adiós. When you're not
were so many things you should have told her. But night after night, you're willing to hold her, just hold her. Tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. Doesn't really matter which side you're on. You're walking away and they're talking behind you. They will never forget you till somebody new comes along. Where you've been lately? There's a new kid in town. Everybody loves him. There's a new